Outfit Check amb Inés Farrés. Deu minuts que passen de la una del migdia. Inés Farrés, què tal?
Bon dia, com estem?
Directament des de la plaça Trilla de Gràcia.
Des d'allà mateix venim.
Als i... estudis de Ràdio Estel.
Directe, línia verda, directe.
Línia verda directa, exacte, perquè sí, estem al costat de l'estació de Sants. Per tant, estem aquí al costat. Un passatget, però aquí al costat. Escolta'm, t'ho vam prometre.
Avui és el dia.
Avui és el... Estàs nerviosa o no?
Ai, bueno, una miqueta.
Sí?
Tal? Sí. Amb ganes, amb ganes.
Va.
Nervis ja superats.
La presentem?
Vinga.
Sonia Grandes, dissenyadora de vestuari cinematogràfic. De fet, és una de les vestuaristes preferides del director Woody Allen per vestir els seus personatges a les pel·lícules, però també és la responsable de vestir bona part dels personatges dels millors títols de la cinematografia espanyola dels últims 30 anys. Es diu ràpid, això. Cosa que li ha donat 2 premis Goya per al vestuari a les pel·lícules La niña de tus ojos i Mientras dure la guerra. I per si fos poc, l'any 2016 també va rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Abans parlàvem d'un gran director de cinema internacional com Woody Allen, però aquí, a casa nostra, també ha treballat, atenció als noms, eh? Sonia Grande ha treballat amb Almodóvar, Amenábar, Icíar Bollaín, Fernando Trueba, José Luis Cuerda, entre molts d'altres. Per saber com ha aconseguit arribar a treballar en aquestes pel·lícules i com ha aconseguit fer-se amb aquests 2 Goya, ja podem saludar a aquesta hora. És un plaer saludar-la avui a Ràdio Estel. A Sonia Grande. Sonia Grande, bona tarda, bones tardes.
Hola, buenas tardes, un placer, también igualmente un placer estar con vosotros.
Mira, nos acompaña hoy Inés Farrés, que le hace una ilusión tremendísima saludarte un día como hoy. Inés, ¿tota teva?
Buenas tardes, Sonia, ¡qué ilusión!
Hola, Inés, pues igualmente, mucha ilusión hablar contigo.
Hemos traído aquí tu nombre porque un talento español a estas índoles internacionales hay que merece la pena sacarlo a la luz y explicar y que nos cuentes, bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte. Tenemos muchas cosas que queremos saber.
Pues nada, empieza, dispara. dime qué quieres que yo te conteste.
Lo más importante, ¿cómo se llega hasta ahí? Diseñadora de vestuario, ¿cómo se empieza en el mundo del vestuario? ¿Y cómo se da el salto a los grandes directores?
A ver, bueno, yo es que tengo muchos años, entonces yo lo que sí recuerdo es mucha sensación de trabajo, de mucho esfuerzo, de... y sobre todo las dificultades que tuve hace años en la formación. Es decir, no, yo cuando empecé en los años 80, principios, a formarme, y no había escuelas de nada, entonces me matriculé en el Conservatorio de Arte Dramático de Madrid y ahí contacté con unos maestros excelentes, pero que se dedicaban al teatro, lógicamente, porque era el Conservatorio de Teatro, que eran Miguel Narros y Andrea Dodorico, Paco Nieva, y entonces empecé a formarme con ellos en el teatro. Uh-huh. Entonces hice los clásicos, Calderón, Shakespeare, de todo. Actué también en el teatro, porque también estaba en ese lío, digamos, del conservatorio, lo cual me formó mucho también. Entonces me formé de esa manera. Y luego salté al cine y me fui formando de una manera autodidacta, en principio ayudando a maestros, ¿no?, como ayudante, y luego ya pues me ofrecieron una película de época y entonces en la primera película me nominaron a un Goya.
O sea, menudo inicio.
No, sí, no estuvo más. Y entonces, bueno, pues eso me facilitó ya como mucho el terreno en el cine y bueno, y ya pues esto, trabajo y trabajo.
Comentabas que la primera película fue de época. ¿Estás muy unida a las películas de época? Porque comentábamos, a partir de también del trabajo con Woody Allen, que habías hecho una del vestuario de una de las películas que aquí tenemos como favoritas, que es Midnight in Paris.
Sí.
¿Siempre el tema de la época te tira más o son proyectos que te llegan?
Bueno, mira, a mí lo que no me gusta es el naturalismo. Por eso en las películas contemporáneas y en el cine español abunda el naturalismo. Esa cosa social y todo eso, a mí todo eso me aburre mucho, la verdad. No me gusta hacer naturalismo. La época me divierte mucho más, no solo porque el reto a mí me parece superior y además porque te invita a un viaje, ¿no?, donde la gente no tiene como una perspectiva, donde no le da lógica a cada cambio. Es decir, aquí de repente uno sale con un zapato de Gucci y ya sabemos que ella tiene poder adquisitivo. O sea, está como muy estigmatizado todo lo que pones y tal, ¿no? En cambio, en la época en realidad nadie sabe muy bien lo que presenta. El viaje es mucho más imaginativo. Y a mí me parece más bonito. O sea, realmente me gusta más la época. Ahora, me gusta trabajar con Almodóvar, por ejemplo, porque no es un director naturalista. Entonces, su manera de hacer contemporáneo es muy divertida, ¿no? Y también me gustan los directores que, aunque sean contemporáneos, tienen una personalidad haciendo cine. Sí. Es decir, no les difumina un estilo concreto, sino, por ejemplo, Woody Allen no tiene un estilo muy concreto, por hablar de alguien. Fernando Trueba es otro director español con un estilo cuando hace contemporáneo, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, mi mayor placer es la época.
Ahora, lo decíamos, tienes estos dos premios Goya por La niña de tus ojos y Mientras dure la guerra. Enseguida lo comentamos, qué han significado para ti, cómo trabajas en el mundo del cine, pero antes, claro, ha salido el nombre y aquí hay dos fans absolutos como Inés, como yo mismo, de toda la cinematografía de Woody Allen. Oye, ¿cómo es trabajar con Woody Allen?
Pues mira, bueno, a mí, yo es que cuando llegué a trabajar con él también era una fan, bueno, sigo siendo, claro, pero una fan en realidad. O sea, me pasaba un poco lo mismo. Pues Woody Allen es como trabajar como con cualquier otro buenísimo director. Es decir, él tiene como una especie de leyenda de que si no se comunica y que es así neurótico y tal. Eso no es verdad. Es decir, es un director que te manda el guión, te llama por teléfono, hablas con él. Es muy exigente con los personajes, es decir, que los personajes estén realmente resueltos desde el vestuario, que estés contando exactamente lo que es cada uno de los personajes. También es muy exigente con las heroínas de las películas. O sea, tienes que aportarles una belleza más allá de la belleza convencional. No es una cosa de que estén guapas y monas, sino que tengan como ese estilo un poco aleniano, ¿no? Uh-huh. Esa especie de como de capacidad encantadora, ¿no? Eso es complicado, depende de quién te toque también, pero vamos, son de las cosas como más en las que él es más estricto, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, tiene una paleta de color bastante concreta, pero es una persona muy inteligente, muchísimo, y además escribe tan bien los guiones que, claro, realmente, es que realmente cuando llegamos a la conversación, el guión es tan aclaratorio, está tan bien hecho.
Claro, porque esto era otra duda que teníamos de cara a empezar a trabajar con un vestuario. Claro, ¿cómo empieza ese punto a partir de esto de un guión? Si el director te da unas directrices, si eres tú la que ya haces una propuesta, trabajas más por... Supongo que también dependerá de cada director y de cada método de trabajo, pero ¿cómo es ese momento de empezar y un poco como el briefing, ¿no? Lo que te piden a ti, ¿cómo es ese inicio?
Bueno, yo pienso, es decir, hay que trabajar en colaboración con el director y, por supuesto, el guión pues debería de ser tu biblia en casi todos los casos. Yo creo que al diseñador se le llama para hacer una propuesta. O sea, yo esto de que llegar y decir ¿qué quieres? Pues eso es que me parece fatal. O sea, yo creo que el diseñador debe hacer su propuesta, aunque luego le digan que no, quiero decir, o se la rectifiquen, pero tú tienes que ir de partida con tu propuesta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Woody Allen es una persona que da muchísima libertad a la hora de empezar la preparación. Y esto creo que es muy inteligente por parte de los directores, de los que las da libertad, porque tú lo que haces es recorrer como mucho más territorio del que harías si empiezan a cortarte, no, por aquí no, por aquí ya no sé. Entonces, realmente llegas a un camino mucho más profundo, más superior, y luego cuando entregas eso es el director el que te debe decir, oye, pues mira, me voy a quedar hasta el punto 45, luego el resto ya, no, ¿sabes? No lo necesitamos. Pero tú has hecho ese viaje. Y ahí, en el fondo, la única que se enriquece es la propia película, porque aportas mucho más. Es decir, la castración es un aburrimiento total, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar en libertad, sabiendo que el director es el que decide y es su película y es el que tiene, bueno, pues la batuta final y el que puede, pues, el único, ¿eh? Que puede realmente... digamos, desplazar tu personaje o tus conceptos hacia otro lado.
Porque todo este viaje inicial, ¿solo lo haces a partir del guión? O sea, una vez te llega el guión, haces esta propuesta. ¿Cómo es el proceso un poco de... ¿Cómo luchas esta propuesta, no? ¿En qué te inspiras o qué buscas?
La investigación es enorme, enorme. Y aparte es muy aleatoria porque... bueno, por ejemplo, para mí es fundamental la pintura. Yo soy una persona que recurro mucho a la... Soy muy pictórica, recurro mucho a la pintura. Por eso me llevo muy bien con los directores de foto, porque hablamos en términos pictóricos. La pintura es una gran, primera fuente de investigación. También la fotografía, no solo la foto histórica, también la foto contemporánea. En algunos casos la moda, en algunos casos, en fin, hay muchos puntos... la calle, no sé, la propia vida. ¿Sabes? Hay muchos puntos de inspiración y de investigación. Entonces empiezas a componer, es como un puzzle, ¿no? De un collage, donde de aquí coges esto, de aquí lo otro, de aquí lo otro, de aquí, y vas conformando, ¿no?, tu idea.
Sonia, te lo quería preguntar porque el otro día hablábamos con Inés. ¿Hasta qué punto el vestuario del cine también marca tendencia?
Hombre, yo creo que la moda se ha inspirado realmente muchísimo en el cine, o sea, históricamente, ¿no? Pero, o sea, yo, por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, Milena Canone, ¿no?, hace Memorias de África, esto no os acordáis porque sois muy jóvenes. Y ahora, entonces, el verano siguiente la tendencia a la moda safari, ¿sabes? Sí. O sea, lo que hace el cine... emite un encanto, ¿no?, un encantamiento, sobre todo si es bueno, y una fascinación sobre el espectador, ¿no? Entonces yo creo que la moda se aprovecha de esa cosa legendaria, ¿no?, esa cosa bonita, este trasfondo que deja el cine en el público, ¿no? Y la moda es muy hábil con el marketing y con todo esto, y entonces yo creo que lo reutiliza en muchas ocasiones. De hecho, por ejemplo, para mí la moda, es la diferencia que tiene fundamental con el cine, es que la moda trabaja para una industria y construye personajes que no tienen rostro en principio, ¿no? Nosotros, sin embargo, desde el vestuario de cine lo que hacemos es hacer el rostro, hacer la máscara. Entonces es un poco todo lo contrario en realidad.
Porque ahora que hablas justamente de esto, de dar rostro a estos personajes, ¿cómo se llega a través del vestuario a separar la psicología de los personajes, ¿no? Sobre todo, quizá en películas de época, pues ya está como un contexto muy marcado, muy histórico, pero incluso también ahí, ¿cómo haces a partir del vestuario que cada personaje sea distinto? ¿O cómo de importante es y cómo buscas esa diferenciación a partir quizá del vestuario de una misma época concreta?
Hombre, en la época es igual, ¿eh? O sea, es lo mismo. Es decir, por ejemplo... en la época a lo mejor es más marcado el carácter social, ¿no? Porque las diferencias sociales eran mucho más marcadas, ¿no? Uh-huh. Son aportaciones pequeñas y otras de dimensiones más grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta última película, Coup de Chance, ¿no? Sí. Es bastante claro, ¿no? Con Woody, que es un director bastante arquetípico, ¿no? En cuanto a los personajes, pues se ve claramente que de repente, por ejemplo, el marido es un hombre pues de una escala social muy superior, o sea, que tiene más dinero, le importa mucho más el que dirán, el aspecto externo, todo lo externo, el aparentar, todo esto. Entonces, claro, pues tú vas sumándole a su vestuario pues esa imagen como de prepotente, y lo vas buscando en no solo las marcas, lo vas buscando en cómo le queda, en cómo lo luce, en cómo lo viste, en cómo de apretado va, en cómo...
Que en este punto los actores también pueden dar como un punto, ellos ayudar, contribuir, también supongo que una cosa es el personaje y luego cuando pasa el personaje el actor. ¿El actor puede hacer que varíe un poco la idea que se tiene o que al revés, que el actor le termine de hacer suyo?
Es que al actor hay que escucharle siempre, porque tú trabajas en absoluta colaboración, es decir, tú en un inicio no conoces ni al actor seguramente, pero es que luego llega un punto en cuanto empiezas a trabajar con el vestuario, en las pruebas ya empiezas a hacer como que su idea y la tuya se fundan, ¿no? Tiene que ser así. O sea, tú haces su externo, ellos se tienen que mover con tus ideas encima. Entonces ellos tienen que estar de acuerdo y tú con ellos, es decir, muchas veces hay negociaciones de cosas Y, pero vamos, o sea, nunca hay ese actor como, ¡ay, esta me la pongo! Esa ridiculez no existe con los actores, bueno, con los serios, por lo menos. Entonces, se busca una imagen común, es un trabajo común. Ellos se dejan llevar mucho, cuando confían en ti, se dejan llevar muchísimo por el diseñador de vestuario.
Y ellos también hasta aportar sugerencias de, ostras, me estoy metiendo en el personaje y creo que le pegaría esto, creo que podríamos tirar, también te pueden a ti ayudar un poco en algún detalle.
Yo recuerdo una peli con Meryl Streep que rodé en Nueva York, era una comedia.
Ajá.
Y ella es una mujer que es una campeona en el concepto de vestuario porque quiso ser diseñadora de vestuario, es decir, no estuvo ahí entre ser actriz y diseñadora para cine.
¡Qué gracia! Esta anécdota nos la apuntamos.
Sí, esto es muy importante porque ella a la hora de concebir el personaje utiliza mucho el vestuario, la peluquería, el maquillaje, de hecho trabaja con el mismo maquillador peluquero desde hace 30 y tantos años, es decir, son como una especie de piña ellos dos, ¿no? Entonces yo recuerdo una secuencia donde la directora pues quería que ella llevara un jean, era una película contemporánea, llevara un jean con una blusa, no sé qué tal, y ella me dijo, no, mira, Sonia, por favor, vamos a convencerla de, y entonces me dijo, mira, yo necesito una cosa importante, yo necesito un vestidazo aquí, y porque voy a cenar con mi exmarido y mi exmarido me va a dejar plantada. Y yo quiero que el espectador vea esa desolación, o sea, que me vea que este tipo no llega y que yo estoy totalmente maquillada, peinada para él y vestida para él, y esta persona no llega. Entonces, claro, es obvio que la idea es buena, porque le está ayudando muchísimo a ella a contar lo que le está pasando el personaje sin necesidad que ella emita ni una sola lágrima, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas son las que trabajas con los actores, y en esto, pues, lógicamente hay que hacerlo en común, es decir, ella no quiere hacer la escena obvia y, sin embargo, prefiere que el vestuario lo cuente, ¿no?
Oye, Sonia, también quería preguntarte, antes lo decíamos, tienes dos premios Goya, uno por La niña de tus ojos, otro por Mientras dure la guerra, tienes la medalla de oro al mérito en las bellas artes. ¿Qué han significado para ti estos premios?
Buen rollo.
Mira, te lo pregunto distinto. ¿Crees que está suficientemente valorado el trabajo de vestuario en el mundo del cine?
No, y menos en España, no está suficientemente valorada. Yo lo siento mucho tener que decir esto, pero mira, os voy a contar una cosa de por qué pienso que no está valorado. Y hay una cosa clarísima. Si un jovencito o jovencita quiere hacer diseño de vestuario para cine o para teatro incluso, y quiere ir a la Escuela de Cine de Madrid, ¿no? Por ejemplo, la Escuela de Cine de Madrid no tiene tú no te puedes matricular ahí y que te den una diplomatura de esas de 3 años, igual que hacen los directores, los guionistas, los productores, porque no existe. Hay un máster, que además es bastante, no es barato, ¿sí?, que dura un cierto tiempo, pero que no te... O sea, a mí eso me parece altamente discriminatorio, y ahí ves cómo, o sea, si desde la ley, digamos, de educación, no nos tienen en consideración, ¿quién nos va a tener en consideración? Entonces, hay una discriminación con esto, es decir, no ocurre también que las profesiones necesitan formación, o sea, las personas que van a hacer una película en vestuario no pueden llegar sin saber absolutamente nada, es decir, hay que saber de muchas cosas para hacer vestuario de cine, o sea, tú no puedes llegar porque te gusta mucho ir a Zara, ¿no?, y eres muy graciosa haciéndote los modelos, esto no es hacer vestuario. Entonces, yo creo que hace falta formar a las personas, formarlas. Sí, ya sea, hay que ponerles unas buenas aulas y enseñarles lo que realmente es este trabajo.
Y a raíz de esto, por ejemplo, la gente que quiere un poco, que le interesa este mundillo y quiere introducirse, no habiendo estudios, lo importante que es ponerse a trabajar desde el minuto uno.
Bueno, yo lo hice, no lo hice exactamente así, porque hice el conservatorio primero, es decir, yo les diría que si tienen la posibilidad, que hagan todos los cursos que puedan hacer.
Ajá.
que estudien inglés, que es importantísimo, que es muy importante porque trabajas muchas veces en coproducción y además sería para ellos muy importante hacerlo para poder trabajar fuera y poder hacer cine no solamente en España, sino fuera. Y sobre todo, bueno, y que se formen, también te puedes formar de una manera autodidacta, ya que el Estado no nos lo proporciona, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede ir al Prado, se puede ir al Thyssen, se puede ir a las exposiciones, se puede ver cine, ojo, ver cine, porque ahí está, por ejemplo, yo que sé, Filmin, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues que se cojan el cine italiano y que empiecen desde el neorrealismo en adelante, ¿no? Por ejemplo, para empezar.
Empaparse de todo.
Sí, hay que empaparse, sí. Sí, sí.
Y, por ejemplo, dentro de, directora de vestuario, pues de esta última película, por ejemplo, Woody Allen, o de cualquier otra película, ¿cómo es el equipo con el que trabajas? ¿Estás tú sola? ¿Tienes más gente? Por ejemplo, como hablamos un poco de esto, ¿no? Gente que está empezando, pues tienes también igual jóvenes que están haciendo sus primeros trabajos en este campo, solo profesionales. ¿Cómo es un poco el equipo con el que te mueves?
Hay de todo. A mí también me gusta trabajar mucho con los muy jovencitos e inexpertos, pero todo el mundo aporta, al final de una película. Yo normalmente tengo unos ayudantes con los que trabajo desde hace tiempo. Bueno, de hecho, claro, llevo tanto tiempo trabajando que muchos se han hecho ya diseñadores y, por cierto, con muchos muy afamados y con muchos premios. Pero, no sé, suelo trabajar con ayudantes de confianza, digamos, los primeros ayudantes, ¿no? Luego lo que tengo es una buena supervisor, que bueno, pues tengo, depende de dónde, en qué país ruede, o algunas ya las suelo repetir, otras veces, bueno, pues son nuevos. Y luego hay un ejército de personas que son los head customers, que son los auxiliares, que son... Y ahí hay pues, gente muy jovencita a veces, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los auxiliares, en los meritorios y bueno, pues yo creo que yo o sea, a mí me gusta trabajar con ellos, me producen como cierta ternura, la verdad.
Hombre, es como verte reflejada en los inicios.
Pues sí.
Hay una pregunta que nos sobrevuela aquí, que tenemos muchas ganas de hacerte. Si se puede contar, ¿en qué proyectos andas metida ahora?
Pues mira, no lo puedo decir. No lo puedo decir, pero vamos...
¿Y el ámbito? ¿Cine? ¿Has vuelto a teatro? ¿Algo de televisión, quizá? O...
Tengo un poco de las dos cosas, porque sí me han hecho una oferta que tiene que ver con el teatro también, pero no puedo hablar de nada.
Vaya, lo hemos intentado.
Vale.
Sonia Grande, ella es dissenyadora de vestuari cinematogràfic, ha treballat amb persones de reconegut prestigi com ella, amb Woody Allen, amb Almodóvar, amb Amenábar, amb Icíar Arbollaín, amb tants d'altres que li han valgut reconeixements com dos Premis Goya, com aquesta medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Sonia Grande, ha sido un placer hablar contigo, poder saludarte un día como hoy en la caravana de Radio Estel. Que vaya muy bien, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Buen día.
Gracias, Sonia.
Inés Ferrés.
Uau, eh?
El que hem après.
Ostres, almenys no, és superinteressant.
He après moltíssim, de veritat.
I tantes preguntes que haguéssim continuat fent. O sigui,
absolutament.
Queda pendent reptar gairebé la Sònia, portar-la aquí 3 dies sencers ara. I treure la informació per tot arreu.
Cap mena de problema. Ja saps que en aquest programa tots això són ordenes.
Interessante.
Inés, fins la propera setmana. Que
moltes gràcies, Joan. Adéu.
Radio Estel.